noches, chaval Chalón, bienvenidos al programa número 35 de la serie, de la sección de los profetas, quemamos Haftará, profetas, los libros sellados. Este estudio es correspondiente a la parashá Nazó, del libro de Números 4, capítulo 4, versículo 21, al capítulo 7, versículo 88, en el cual estudiamos las diferentes tareas y el censo de las familias de la tribu Leví, la ley del esposo celoso, el voto nazario o nazor, que es el que tiene que ver con nuestro estudio de los profetas del día de hoy. Y en esta sección de los profetas vamos a estar estudiando el libro de Jueces, capítulo 13, del versículo 2 al versículo 25. Y en este estudio vamos a ver el inicio de un voto nazario un mucho diferente de lo que vimos allá en el libro de Números, capítulo 6, pero viene siendo un voto nazario también, con la historia de los papás de Sansón y de el nacimiento de Sansón. El día de hoy va a ser un programa diferente. Por primera vez en casi 2 años no nos pudo acompañar Gabo esta noche por un compromiso que tenía. Saludos a Gabo, pero nos acompañará también por primera vez en estos casi 2 años una persona que admiro mucho y que me ha estado apoyando a lo largo de todo este tiempo. Le doy la bienvenida, sin más, a Paola, mi esposa. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues no, de ninguna manera voy a suplir a Gabriel, y tampoco es mi afán de enseñar ni nada, nomás de acompañar a mi esposo. Ya que ya se durmieron los dos chiquillos, nos van a dar permiso de grabar.
A ver si nos dejan terminar de grabar. Ahí si escuchan un llanto, pues nos avisan.
Para ir por ellos.
Y bueno, pues no sé, digo, la gente que ha estado escuchándonos estos 2 años, a lo mejor quiere saber un poquito de ti. ¿No quieres platicar un poquito de tu caminar por todas esas iglesias para hasta donde has llegado, buscando
lo escondido?
Buscando al Dios verdadero, al Dios de Abraham, dice aquí Jacob.
Pues precisamente esta historia de Sansón se me hace como que un reflejo de mi vida. No sé, de alguna manera, porque puedes estar en muchos lados tratando de consagrarte, pero ni estás aquí ni estás allá. O sea, no estás, estás envuelto en una religión, envuelto en costumbres, envuelto en actividades de la iglesia, pero muy pocas veces te detienes a pensar qué es lo que Dios quiere de ti o qué es lo que realmente dice su palabra. Entonces, no quiero ahondar tanto en mi vida, no los quiero aburrir, nada más es eso, que poco a poco te vas dando cuenta que muchas cosas de las que haces en tu vida religiosa, por así decirlo, no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Y ya cuando empiezas a leer verso por verso, que empiezas a estudiar, que empiezas a darte cuenta que la palabra sigue estando viva y la reflejas en tu vida o la comparas con tu vida y no tiene nada que ver, pues es ahí donde pues viene una luz de parte de Dios, o también te permite arrepentirte de cómo has estado viviendo y cambiar tu manera de pensar y tu manera de vivir conforme a la palabra, y empiezas poco a poco a obedecer, a centrarte en cumplir lo que Él quiere de ti por amor, por convicción, y nada más.
¿Y ya? Ok. ¿Y crees que Dios nos puede perdonar de todo ese caminar tan vago que tenemos?
Sí, por supuesto, pues como un padre perdona a sus hijos y los lleva de la mano. Y es que no quiero decir tampoco que todo lo que viví o aprendí lo he hecho a la basura, al contrario, o sea, todo, yo pienso que Dios nos lleva de la mano y todo es para bien y todo te sirve, ya sea, pues como dice, ¿no? Que puedes aprender de dos maneras, escuchando o experimentando. Entonces, también, pues si Dios lo permitió, fue por algo, ¿no? No creo que haya sido malo del todo.
Pues él permite todas las cosas. Muy bien. Bueno, pues quiero mandar saludos a Venezuela. Sigue pasando por momentos muy, muy fuertes, muy difíciles, batallando con la comida, con la medicina, pues con todo. Esperemos que pronto pase esto, que pues como siempre sea una prueba de Dios, que esté haciendo una limpia Dios, o algo que no entendemos que esté pasando, pero que sean fuertes, que aguanten y que se mantengan firmes. Y saludos, Elizabeth. Ánimo. ¿Quieres mandar algún saludo, amor?
No, pues a todos los que nos escuchan, que a veces me sorprende ver tantos likes en Facebook o tantas vistos en YouTube, está muy muy divertido todo esto.
Pues bueno, vamos a empezar entonces. Nos vamos al libro de Jueces, capítulo 13. Este estudio empieza en el versículo 2 y termina hasta el 25, que pues es todo el capítulo. Aunque a mí me gustaría comenzar desde el versículo 1, que pone un poquito el contexto de para qué va a venir a nacer este niño, que se llama Sansón. Porque luego va a mencionar algo ahí de los filisteos, que pues también filisteos, palestinos, es la misma raíz, o sea, es más o menos lo mismo. Y en el versículo 1 dice: una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, por eso él los entregó en manos de los filisteos o palestinos durante 40 años. Entonces vamos a ver ahorita más adelante que le va a decir el ángel de Dios, el ángel del Señor a la mamá de Sansón, que su hijo va a llegar para empezar a librarlos de los filisteos, ¿no? Entonces esto nos deja un poquito de contexto de qué estaba pasando en esos tiempos, de en dónde estaban, quién los estaba asediando, y ahora sí, el versículo 2 comienza diciendo: cierto hombre de Sora, llamado Manoah, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Aquí pues notar que el nombre de la esposa no es dicho, ¿no? Se dice el nombre del esposo, Manoah, pero de la esposa pues nada más se dice que es la esposa, y también en algunas versiones creo que no dice ni esposa, sino que tenía una mujer. Ahí se explica pues porque la palabra Isha se puede traducir como esposa o se puede traducir como mujer, por eso hay diferentes versiones. Pero digo, aquí lo que se me hace mucho anotar es que no se menciona el nombre de la esposa, y pues también, ¿no?, que dice que como que repite que no le había dado hijos y luego repite que era estéril. O sea, dos veces dice eso mismo.
Redunda.
Ajá. El versículo 3: pero el ángel del Señor, que en hebreo es Malach Jehová, se le apareció a ella y le dijo: eres estéril, y otra vez redunda, ¿no? Eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Y ahí pues yo creo que ha de ser, o sea, quién sabe qué habrá sentido, ¿no?, la esposa de Manoah, que quién sabe cuántos años tenía tratando ahí de concebir. Y me acuerdo mucho de las esposas de los padres de la fe, ¿no? De Sara, de Rebeca, que pues todas también pasaron por varios años de esterilidad y después pues les fue concebido el dar a luz un hijo. Y el versículo 4, el ángel del Señor le dice: cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro. Entonces, digo, ahí pues si no sabemos ni de qué estamos hablando, de qué se trata este capítulo y de qué se trató el capítulo al que está haciendo referencia aquí, que es número 6, pues a lo mejor nos podría hacer un poquito de sentido que le diga, vas a dar un hijo, estás embarazada, pues no debes de vivir, de tomar vino ni otra bebida fuerte, ¿no? Pues hasta lógico. Pero luego que le diga, ni tampoco comas nada impuro, como que salta un poquito, a lo mejor a la luz, porque pues si pensamos o si suponemos que son personas que estaban cumpliendo los mandamientos, pues para qué le redunda y le vuelve a decir que no coma nada impuro, ¿no? Si pensamos que impuro, y se va a nuestra mente Levítico 11, que pues hay animales puros, animales impuros para comer, pues por qué se lo habrá recalcado si pues era ya un modo de vida, que cuando estás en este modo de vida, cuando te dicen comida, pues piensas en los animales puros ya por default. Aquí vamos a ver en los siguientes versículos que se está tratando o se va a tratar de un voto nazario para el hijo que va a llevar dentro de su pancita. Y con el voto nazario, vamos a ver si leemos tantito números del capítulo 6, del 2 al 7, pues nos va a hablar un poquito de qué se trata esto del voto nazario. Que este va a ser muy diferente, porque el voto nazario que vemos o que estudiamos en números es un voto voluntario de una persona, un voto especial que hace un compromiso con Dios y puede durar este voto un día, una semana, un mes, un año o el tiempo que así lo decida. Es voluntario, no es nada a fuerza. Y cuando se terminaba el voto nazario, pues tenía ahí una serie de sacrificios que tenía que hacer. En este caso, pues no le preguntaron a Sansón si quería hacer el voto, no fue voluntario y pues iba a ser por toda su vida, ¿no? Entonces nada más leemos en Números 6:2, estaba hablando allá Moisés, dice que le había hablado a Dios, que le dijera a los israelitas que cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagrará al Señor como nazario, deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas, no beberá vinagre de vino ni de otra bebida fermentada y tampoco beberá jugo de uva, ni comerá uvas ni pasas. O sea, y pues lo que le estaba diciendo ahorita el ángel de que no bebiera vino y ninguna otra bebida fuerte. Y podríamos seguir leyendo en el versículo 5, pues otra de las características que decía es que no se le cortaría el cabello mientras durara su voto nazario. En el 6 vemos otra característica que no podía acercarse a ningún cadáver. Y en el 7 empieza a tocar un poquito el tema de lo que veíamos ahorita que le decía, ni comas tampoco nada impuro. No lo vamos a ver así en números, en el versículo 7 del capítulo 6, dice que no podía acercarse a ningún cadáver, ni siquiera de sus padres ni sus hermanos, para que no se hiciera ritualmente impuro, porque tenía que estar esta persona que estaba haciendo el voto, tenía que estar siendo consagrado a Dios y pues tenía que mantener ese,
Apartado, consagrado.
sí, no sé cuál palabra estoy buscando, pero es ese estatus ritual de pureza.
Sí, como el sumo sacerdote.
Como el sumo sacerdote, que ahorita, ¿qué podría ser eso de que le digan ni tampoco comas nada impuro? Obviamente, pues significa que no comas animales que están en la tablita de Levítico 11, que te dice Dios que no comas. Pero también otros ejemplos de cómo se puede hacer un alimento puro, impuro, o sea, una vaca, cómo se puede hacer impura, pues puede ser si tocó esa vaca a otra vaca muerta, pues ya la vaca se hizo impura.
O la forma de muerte de
Sí, estaba muerta y no supiste por qué se murió, pues también ahí nos habla la Torah que no se puede comer ese. Y algún ejemplo, ahorita en estos días, pues si Sansón va a un McDonald's y pide una hamburguesa y la hamburguesa la prepara una chica que estaba en sus días, pues esa hamburguesa está impura. Entonces, que no, eso, de eso pues estudiamos en Levítico 15, en Levítico 18, 19. Entonces son varias cosas que podrían hacer un alimento puro, un alimento que se puede comer, lo pueden hacer impuro. No quiere decir que eso no, o sea, que nos tengamos que estar cuidando de eso, porque pues también cuando estudiamos ya en Levítico habíamos platicado que pues algunas personas leen eso y se espantan y se empiezan a preocupar y ya no quieren ni tocar a las mujeres. Creo que ahí alguna experiencia le pasó a mi esposa en Israel, que no la querían tocar ahí los ortodoxos, precisamente por eso, no sabían si estaba impura o pura. Pero si no sabemos nada de eso, sí se nos puede ir ahí bien fácil, la onda y empezar con todas esas cosas. Pero ahorita sabemos para qué tenemos que estar en un estado ritual puro, pues es solamente si queremos ir al templo, y ahorita no hay templo. Y si estuviera en un estatus impuro y ya hubiera un templo y quisiera ir al templo, pues pasas por un ritual de limpieza, de purificación, para poder entrar al templo, ¿no? Pero aquí, este caso, o sea, los nazarios, los que hicieron ese voto, y en este caso Sansón, que iba a estar toda su vida pues cumpliendo ese voto, que luego ya cuando, si siguiéramos leyendo los capítulos próximos, veríamos que muchas de las cosas no las cumplió. Ahí tuvo una vida llena de cosas extrañas, ¿no? Por eso ahorita yo creo que decía Paola que se le figuraba mucho su vida a la vida de Sansón, porque pues vemos que Sansón se supone que es pues dedicado, que es apartado, que está haciendo un voto especial, que tiene unas instrucciones muy específicas y pues según él las anda cumpliendo,
Pero no.
pero no. O sea, ahorita las leemos y hasta a veces nos puede dar hasta risa, ¿no? De las cosas que hacía Sansón, pero pues obviamente en su momento pues a él se le hacían las cosas normales, y pues es algo que nos puede pasar bien bien fácil, ¿no? Que pensemos que estamos haciendo lo correcto, lo que quiere Dios, y a lo mejor alguien nos ve desde fuera y dice: "Ay, no ha entendido este chavo o esta chava". Entonces ahí un poquito de qué era eso de no comer nada impuro, que más adelante se lo voy a volver a repetir. Ahí, ¿quieres comentar algo hasta ahí?
No.
No. Bueno, versículo 5 dice: "Porque concebirás y darás a luz un hijo, no pasarás la navaja sobre su cabeza", que pues lo que veíamos ahorita también ahí en Números, "porque el niño va a ser nazario". Entonces aquí ya se lo está especificando, ¿no? O sea, si estamos leyendo esta historia y no me crees que era un nazario, bueno, pues aquí ya nos lo está confirmando, ¿no? "Consagrado a Dios desde antes de nacer, él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos", ¿no? Y pues lo importante de leer el versículo 1 para saber pues de qué estaba hablando. Ahí pues una referencia que encontré en el libro de Samuel, 1 Samuel 1:11, se me figuró mucho a este inicio de capítulo, que también la mamá de Samuel, en el capítulo 1:11 de 1 Samuel, estaba haciéndole una oración a Dios, y le decía: "Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la descendencia de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello", ¿no? Entonces también, pues ahí pues otro ejemplo de una mujer que, digo, en este caso no dice que la mamá de Sansón hubiera hecho una oración así, sino solo dice que llegó el ángel de Dios y pues le dijo eso. Pero pues aquí pues vemos otra instancia, ¿no? Pues se parece mucho.
Pues probablemente en su corazón o pues como mujer y más en esos tiempos, ser estéril era una maldición. Entonces, muy seguramente ya lo había deseado o orado al Señor.
Sí, pues como también Rebeca o Sara, que les pues oraban o iban con, o le decían a su esposo, pues ora por mí, porque pues hacía, no te puedo dar hijos. Bueno, versículo 6, la mujer fue a donde estaba su esposo y le dijo, un hombre de Dios vino a donde yo estaba, por su aspecto imponente, parecía un ángel de Dios. O sea, nomás le dice que parecía un ángel de Dios, no le dice que era un ángel de Dios. Y dice, ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba. Yo creo que de la emoción, ¿no? De que llegara alguien y le dijera, vas a dar a luz, pues se emocionó y a lo mejor lo escuchó más o menos y se fue toda contenta. Versículo 7, pero me dijo, concebirás y darás a luz un hijo, ahora bien, cuídate de no beber vino, ni de ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo, ¿no? O sea, que se lo está repitiendo la esposa al esposo, y dice, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. O sea, toda la vida iba a estar consagrado a Dios. Entonces Manoah, el esposo, oró al Señor y le dijo, oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste aquí en Kimosabit, ¿no? Para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Entonces aquí pues nada más notar que Manoah no dudó de su esposa. O sea, su esposa llegó y le dijo, pues, se me apareció un hombre que parecía un ángel, y pues me dijo esto, y no dudó que fuera cierto, ¿no? Sino pues pidió un poquito más de instrucción, a lo mejor algún otro le hubiera mandado al manicomio, o pues con un psiquiatra o algo así. Y aquí, pues no sé si alguna vez, alguien que nos esté escuchando, o tú, amor, te has sentido así que alguien te dice algo que sientes que sí es, que sí viene de Dios, que pues es, viene por ahí bien, pero que te quedas con muchas ganas de querer pues más instrucciones, ¿no? Más entender un poquito más, o sea, así como ahí le está diciendo Manoah, regrésame a esa persona para que me explique, para que me la baraje más despacio y qué
Que me den
más,
los
cuáles son
detalles.
los pasos a seguir,
Pues
¿no?
sí. Sí, claro. Y bueno, y tiene parte de responsabilidad. Si él, le están dando esa gran misión, pues también tiene la responsabilidad de preguntar las dudas. Y el que pregunta no se equivoca también.
Sí, y digo, y pues tan no se equivoca que pues el versículo 9 dice que Dios escuchó a Manoah, ¿no? O sea, ok, traes más dudas, ahí te va de regreso, entonces pregúntale todo lo que quieras preguntar, ¿no? Y sí, el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer. O sea, Manoah le ora a Dios, Dios lo escucha y manda otra vez
A la mujer.
a la mujer. Y otra vez no vuelve a decir el nombre de la mujer. Dice, cuando llegó ahí el ángel de Dios con la mujer, dice, se hallaba en el campo y no estaba Manoah, su esposo, con ella, ¿no? Entonces la mujer se agarró a correr, de inmediato a avisarle a su esposo, y llegó y le dijo, está aquí el hombre que se me apareció el otro día. Entonces, aquí vemos que todavía como que no están seguros ni ella tampoco si este hombre es un ángel o es un hombre o un profeta o qué será, ¿no? Entonces Manoah se levanta, sigue a su esposa y cuando llegó a donde estaba el hombre le dijo, ¿eres tú el que habló con mi esposa? Aquí también pues en otras versiones dice, ¿eres tú el que habló con la mujer? Ya había explicado Isha, que puede ser traducido esposa o mujer, y le contesta el ángel, sí, yo soy, o sí, soy yo. Y entonces Manoah le pregunta, cuando se cumplan tus palabras, o sea, no está dudando si, no le está diciendo, si es que se cumplen tus palabras, ¿no? O sea, le está ahí pues un voto de fe. Le dice, cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos de criar al niño? ¿Cómo debe portarse, ¿no? O sea, dame más instrucciones, necesito un manual con todos los pasos a seguir en cada edad, lo que todos los padres deseamos, ¿no? Mándame el instructivo para cómo criar a los niños, y ahí andamos comprando libros y libros, y ya, qué difícil, pues bueno. Ojalá que aquí se lo hubiera dado a Manoa y que pues tal vez Manoa no lo hubiera escrito en algún lado para poder leerlo, pero pues no. Le dice el ángel, el señor le contesta, tu esposa debe cumplir con todo lo que ya le había dicho. O sea, nada más con que no bebiera
vino, sidra.
Ni sidras, ni nada fermentado, que no comiera nada impuro. Y pues a lo mejor le dijo, y pues échale una leidita a números 6 y ahí te podrás dar cuenta de que otras cosas, que no le cortara el pelo, también le había dicho. Entonces versículo 14 dice, ella no debe probar nada que procede de la vid, ni beber ningún vino de ninguna otra bebida fuerte, tampoco de comer nada impuro. En definitiva, debe de cumplir con todo lo que ya le había ordenado. Entonces, pues básicamente, pues lo dejó igual. El pobre Manoa, que yo creo que andaba todo, pues no sabía ni si ir para la derecha o para la izquierda, estaba todo confundido, pero con mucha fe, ¿no?
Bueno, pero sí hace ahí un milagro, entonces sí hace algo diferente.
Sí, sí.
El
sí.
Enviado.
Claro. Entonces, versículo 15. Manoa le dijo al ángel del Señor, nos gustaría que te quedaras hasta que preparemos un cabrito, ¿no? Ahí pues como también cuando a Abraham se le aparecen ahí tres enviados de Dios, que también pues como todo un buen anfitrión, Abraham los hace pasar, les prepara ahí comida y todo. Pues aquí Manoa quería seguir el ejemplo, aunque vamos a ver pues también que un poquito más adelante que pues Manoa no sabía que era un enviado de Dios o un ángel de Dios, al igual que Abraham, ¿no? Que tampoco no sabía, pensaba que eran pues personas que iban pasando por ahí. Entonces le contesta el ángel del Señor que aunque se detenga, no probará nada de la comida que iba a preparar Manoa. Dice, pero si prendes un holocausto, ofréceselo a Dios, ¿no? A Yud-Heva, ¿ok? Y dice, Manoa no se había dado cuenta de que aquel era un ángel del Señor. Entonces, pues, seguía confundido, su esposa ya le había dicho que ella pensaba que era un enviado de Dios. Entonces aquí, ¿qué nos enseñará esto? Que los ángeles son personas, o tienen forma de personas normales, ¿no? Porque si, digo, si hubiera llegado este señor a decirle eso a Manoa y pues tuviera alas, pues yo creo que luego
sí,
luego se
nomás
hubiera
a lo
dado
mejor
cuenta que
alguna imagen imponente.
Sí, que, digo, no sé ni qué imaginarme, ¿no? ¿Cómo serán los ángeles? ¿Quién sabe? Pero, digo, por lo que veo aquí, sí, o sea, a lo mejor algo imponente, pero pues una persona común y corriente. Pues,
sí.
Bueno, menos corriente que común. Pero sí, pues no se da cuenta. Hay, por ejemplo, ángeles que se mencionan en pues a lo largo del Tanaj, de la Torá, pues son hay en varias ocasiones. Ahí cuando Jacob peleó con un ángel, cuando Abraham estuvo ahí con tres ángeles, e incluso, ¿cómo se llamaba el sobrino de
Lot?
Abraham, Lot, que también pues tuvo ahí contacto con ángeles. O sea, hay muchas instancias, y en muchas de ellas, si no es que en la mayoría, pues no se dan cuenta también las personas que están tratando con ángeles, ¿no? Entonces, pues quién sabe. De hecho, los únicos ángeles que se menciona el nombre, creo que es en el libro de Daniel, y nada más creo que es Rafael y
Uriel.
No, creo que Rafael y
Gabriel.
Gabriel. Sí, son los únicos dos nombres de ángeles que se mencionan en el Tanaj. Entonces, versículo 17. Así que le preguntó, ¿cómo te llamas para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra, ¿no? Para ponerte ahí un tantito de cabeza y...
Bueno, y es que también, como empezaste el capítulo que decía, una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que por eso estaban en manos de los filisteos.
Claro.
O sea, no estaban 100% entregados y obedeciendo los mandamientos de la Torah. Entonces, había idolatría.
Sí, siempre, digo, a lo largo de estos programas que hemos estado haciendo, pues vemos que la idolatría ha sido el común denominador de todos los problemas de Israel, de todo, siempre que les iba mal, de cuando había plagas, de cuando había que un imperio los atacaba y los desterraba o los mandaba al exilio, el común denominador siempre ha sido la idolatría. Entonces, pues aquí no se hace de...
Sí, la idolatría y el trato al prójimo también.
Sí, la ética.
La ética.
Entonces, pues sí, aquí le está diciendo, ¿cómo te llamas? Para poder, pues, hacerte un santo...
O algo.
O algo, una estatua, un algo. Algo para poder acordarnos de ti, cuando se cumpla tu palabra, ¿no? Entonces, versículo 8 dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Le responde eso el ángel y dice, es un misterio maravilloso. En otras versiones dice... siendo como es admirable o misterioso, en otras versiones dice secreto, o sea que no le contesta, ¿para qué quieres mi nombre o por qué me lo preguntas? Pues mi nombre es maravilloso, es un misterio, es admirable, es secreto. La palabra que se usa ahí es pelei, que la raíz de felei es la misma raíz de... Cuando hicimos el programa de la Torah, las maravillas escondidas en la Torah, bueno, es la raíz que se utiliza ahí, que es en el Salmo 119, Niflaot, pues es esta misma palabra, que es misterio, que es escondido, que es maravilloso. Entonces, aquí el ángel está diciendo, así como cuando Jacob estaba peleando con ese otro enviado de Dios, con ese otro ángel, y también que Jacob le dijo, ¿y cómo te llamas? También el ángel le preguntó, ¿por qué me preguntas cómo me llamo? ¿No? Entonces vemos que las pocas veces que un hombre le ha preguntado a un ángel cómo se llama, no le ha contestado el nombre. Y aquí, ahorita más adelante vamos a ver que Manoah no sabía si, ya después, no sabía si estaba hablando o si fue un ángel o si era Dios. Entonces, algunos también aquí interpretan o toman este versículo como que, bueno, pues si era Dios, pues le estaba diciendo a Dios que no te voy a decir mi nombre porque mi nombre es escondido, es maravilloso y no lo puedes saber. Entonces, ahí la conspiración esa de no digas el nombre y que nadie lo puede conocer, pues ahí también se apalancan un poquito, obviamente tuercen un poco la escritura y pues obviamente que no era Dios, sino pues era un enviado, pues como está escrito en varias ocasiones repetidas en este capítulo, ¿no? Entonces Manoah tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor, ¿no? O sea, hizo el holocausto que le dijo esta persona, este ángel, este enviado. Entonces los pone sobre una roca y al ponerlo sobre la roca, pues la roca se vuelve pues un pequeño altarcito para hacer el holocausto. Y mientras Manoah y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso, que ahí la palabra maravilloso es la palabra pala o fala, que es la misma raíz de felei. Entonces ahí haz de cuenta que el nombre que no le quiso decir que es felei hizo una fala. Ahí es pues un juego de palabras
en hebreo.
Entonces dice, mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. O sea, pues subió por la llama, se convirtió en fuego y pues, se fue para arriba, ¿no? Al ver esto, Manoah y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros. No sé, ahí no sé qué decir, ¿no? Pues sí, Imagínate que pues, estás viendo a una persona y que si no sabían que era un ángel, pues muy seguramente se veía muy de carne y hueso y que de repente se meta al fuego y vean que uno se
Hacienda,
quema y ascienda. Órale. O sea, debe ser algo también como lo que vio allá Noé, ¿no? Digo, Moisés, la zarza que no se quemaba, que, digo, no ascendía, pero pues es algo pues sobrenatural, ¿no? O sea, fuera de lo común. Entonces, pues se postran en tierra sobre sus rostros, y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoah ni a su esposa, ¿no? O sea, ya esa fue la última vez que fue, que les dio las instrucciones, ya saben todo lo que tienes que hacer para criar al hijo, ahí está el manual, tan chiquito, todo lo demás, pues mucha,
Estora.
mucha suerte.
Todo lo demás es Estora.
Pues sí, digo, es Torah, pero pues también pues, muchas
Bueno, sí.
cosas, ¿verdad? Qué caray.
¿Cómo criar al hombre más fuerte del mundo?
Órale.
También.
Imagínate que le dices que no y se enoja. Híjole, córrele.
¿Y la vara de la corrección? ¿Quién golpearía a quién?
Se rompen todas.
A lo mejor por eso Sansón estaba un poquito chiflado.
Yo creo que iba a ser hinchado, tantas varazos, ¿no?
No, pues, bueno, no lo vamos a ver, ¿verdad? Pero ya si le seguimos leyendo, que le dijo, yo quiero esa mujer, consíguemela, consíguemela. O sea, medio necio el muchacho con sus papás.
Era en Junior, ¿no?
Sí, también dice que probablemente eran ricos, entonces ese Sansón.
Rico, guapo y fuerte,
Pues sí. Y consagrado. Cualquiera pudiera anhelar eso, ¿no? Pero cómo acabó, porque le faltó. ¿Qué le faltó a Sansón?
seguir la Torah.
Obedecer. Pues sí.
Acabó bajo piedras.
Digo, al final se terminó consagrando por su propio. Sí, o sea, por su propia voluntad.
Fíjate que nunca había pensado, pero un castigo que está en la Torah para los hijos que son
Desobedes.
desobedientes con los papás, digo, no hay ninguna instancia de que sea y que haya pasado, pero los papás los podían sacar fuera del campamento y pues todo el pueblo les aventaba piedras y quedaban bajo piedras. Entonces aquí Sansón pues estaba consagrado a Dios, desobedeció, fue un hijo malo y acabó bajo piedras.
Sí,
Pero
pudo haber sido
Dios sí cumplió
su
ese
justicia.
castigo.
Sí. Y claro que a beneficio también del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque cuántos, bueno, 3.000 en su muerte, más todos los que mató,
3.000
tres mil
filisteos.
filisteos, sí. Y más, sí, más todos los que pudo haber matado en sus aventuras. Sí, tiene mucha tela de donde cortar.
Cortar ese Sansón, es un loquillo.
Sí, pero si te pones a analizar bien, o sea, lo tenía todo, tenía el llamado, tenía la consagración, tenía los padres, tenía, pues era israelita del pueblo, buenos padres, lo tenía todo.
Y se desvió.
Sí, solo por eso, o sea, y eso es lo que decía al principio. Puede ser que a lo mejor hayas nacido en una casa creyente y tus papás te llevan a creer, o estás en un ambiente donde estás escuchando la palabra, estás sumergido en un ambiente religioso, por así decirlo, pero tiene que llegar un punto en el que tú decidas, por tu voluntad, creer y caminar. Y puede ser por las buenas o puede ser por las malas, puede ser al principio o puede ser al final de tu vida, y ahí es donde nos toca elegir. ¿Verdad?
Sí, pues mejor al final, ¿no? Te echaste la vida loca.
Sí, sin ojos.
Bueno, pues hay otra persona que tuvo todo y que tenía todo, 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 y también se desvió, Salomón.
Y al final, hasta el final fue cuando reconoció. Ahí vemos en Eclesiastés. ¿Cuál es el punto, el meollo de la vida? Que es obedecer los mandamientos.
Pues,
mejor experimentemos en cabeza ajena.
Sí.
También.
Así es. Entonces, versículo 22. Pues ya se fueron, el 21, perdón, y dice, y el ángel del Señor ya no se volvió a aparecer a Manoah ni a su esposa. Entonces Manoah se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. O sea, como que todavía andaba ahí medio confundido y dijo, ah, no, sí, sí es, sí era. Y se asustó y le dijo, estamos condenados a morir, le dijo a su esposa, porque hemos visto a Dios. Entonces ahí también, si regresamos a ese contexto que decíamos de en qué punto estaba o qué prácticas estaban teniendo pues en esos tiempos, pues también como que había muchos cosas mezcladas, ¿no? con otras religiones o con otras creencias, porque pues ahí digo, dice Manoah, se dio cuenta que era un enviado de Dios, un ángel de Dios, y luego dice, vivía Dios. Entonces, pues no sé, y como que entre que mezcla y sí conocía la Torá, porque en Éxodo 33:20, pues dice, ¿no?, que nadie puede ver mi rostro y seguir vivo. Entonces, pues de ahí el temor que tenía, ¿no? Pues dice, vimos a Dios y pues ahora nos vamos a morir. Entonces, pues no sé, no también yo estoy confundido como Manoah de, no sé, ¿qué le pasó? ¿Qué pasaba por su mente, ¿no?
Pues.
Pero bueno, su esposa le respondió, si Dios, si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos, y tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, ni tampoco nos habría anunciado todo esto, ¿no? O sea,
claro, ¿para qué les va a decir, vas a tener un hijo y al segundo
pero
después?
Ya me viste.
Pero sí. No, no tenía sentido.
Y pues ya casi casi para acabar, versículo 24, la mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón, que ahí pues interesante ver qué significa Sansón. Sansón pues significa hijo del sol, que también pues en ahí donde estaban en ese tiempo que estaban, y como se ha hecho durante casi toda la historia de la humanidad, pues se adoraba al sol, ¿no? Entonces pues qué extraño que después de todo lo que vivió, de todo lo que vio, pues la influencia de la cultura en la que estaba pues seguía afectando mucho, y le pone hijo del sol, ¿no? Entonces dice, el niño creció y el Señor lo bendijo. O sea, no, también pues Dios no dijo, ay, le puse un nombre que no me gusta, pues ya mejor me voy a buscar otro. O sea, pues, cumplió su palabra, lo que había dicho. Y ahí escuché un comentario de que es una teoría, pues a lo mejor puede hacerle sentido a alguien, puede que no, que el nombre de esta mujer, de la esposa de Manoah, nunca, no se muestra, o sea, no está escrito y que fue borrado de la Biblia porque le puso ese nombre, pues no, no santo o no, no sé, no bueno. Entonces, pues, digo, quién sabe. Y pues ya, último versículo, versículo 25, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en Sansón. Sí, el Espíritu del Señor. Pues ahí, otra vez, ahí vemos que el Espíritu de Dios no está nada más en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, ya lo hemos visto varias veces, y dice que empezó a manifestarse en él mientras estaba en Mahané Dan, entre Sorá y Estaol. Pues ahí termina este estudio. Ahí si quieren, les recomiendo que sigan leyendo los próximos capítulos, 14, 15, 16, para que vean, pues sigan viendo esta historia de Sansón, que pues a lo mejor todos hemos visto a lo mejor una caricatura, una película, y tenemos ahí idea de pues de quién era Sansón y que Dalila y le corta el pelo y todo eso, pero no es lo mismo ver una caricatura o un programa a leerlo, ¿no? En la Biblia, para que vean todas las cosas que hizo Sansón y que no debió haber hecho, ¿no? Es un muy buen ejercicio, pues ahí se lo dejamos de tarea y pues ya terminamos.
Muy bien.
¿Algún comentario?
Bueno, ya nada más había visto que parece ser que en los Proverbios habla acerca de Sansón, en Proverbios 16:32, que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad entera. Pues probablemente, sí, estaba hablando acerca de él. Y me acordé también que uno de los frutos del espíritu es tener dominio propio. Entonces, qué importante. Y cuidar con lo que ven nuestros ojos y lo que deseamos. Porque eso puede ser la causa de muchos males. La diferencia, sí. Y bueno, aquí habla también de airarse, de enojarse. Como que este Sansón era muy
explosivo.
Explosivo, espontáneo. Entonces, aguas ahí nada más.
De repente me acordé de mi niña. Porque a veces nos hace ser muy explosivos.
Ay, yo creí que ella.
No, a nosotros.
Sí, claro. Claro.
Pues muy bien, muchas gracias a todos los que nos escucharon, los que se quedan hasta el final. Muchas gracias. Hola, mi amor. Espero que que me acompañes otro día. Grabar.
Gracias por invitarme.
Pues nos escuchamos la próxima semana. Chaval, shalom. Que tengan una bonita semana.
Die dann sehr schalchet so, die Schalatze, die Rega Ahmed, aber der Rattel haben sie sah, in den Kulanu mit sie sah, dazu die Bena mit Zerin, ach hat sie an dein La.
Amuna esch lefanenu, aschan meachomenu meato, yatsanu ad chemo, malzanu leila ze, lanu abesan leila ze, lanu lenetzal kat miskot, kol dom adon.
Sanu mesukot, ganu el pi achirot, ben migdolu venaya, mevucha bechol ha'am. Nafanu letzuna, ibadnu et ha'emuna, nechnasnu ben ha'metzarim, vachatzi ha'layla.
Amun ha'esh lefanenu, ashan me'achorenu me'ato, yamzanu achemu, matzanu layla ze, lanu ha'bezer layla ze, lanu ha'netzal kat miskot, kol dom ador.
ידוע רוח התקדמה איתו הגיעו מים הצבא ראיתי את את המעבר, קרב לנו את מהים, נפוצרנו בתוכם, או יצאנו בשירה בחצי הלילה.
עמוד האש לפנינו, עשן מאחורינו מאחורינו.